Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana y charlamos, como anunciábamos ya desde nuestra tertulia, charlamos a partir de este momento con el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Fuerteventura, Blas Acosta Cabrera, y a la vez que ostenta también la responsabilidad de infraestructura, carreteras, planificación y cooperación municipal. Es la última entrevista política del año, de nuestra tertulia, de nuestra programación, en este caso. Mañana será el día de Garapanzada en Radio Sintonía, el día de encuentro de todas las personas que han pasado por aquí a lo largo del mismo. Y bueno, por tanto, hoy saludamos a don Blas Acosta. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Le ha dado fuerte la gripe?
Sí, la verdad que sí.
¿Le se ha quedado usted?
¿Cómo en el chasis.
En el chasis, no quería yo llegar a eso, pero sí, se ha quedado usted llamativamente delgado. Óigame, un año para repetir, un año para cerrar puertas y no mirar atrás, este que acabamos.
Bueno, un año, en lo político ha sido un año obviamente de contienda electoral y bueno, y en lo personal, pues un año normal, ¿no? En todo lo normal, pero de todo se aprende y creo que de aquellas dificultades pues hemos salido más reforzados y los retos nuevos que siempre tenemos todos cada año que comienza, ¿no?
En esta entrevista casi resumen del año, ya han pasado unos meses desde que se llegaba en el mes de julio a conformar un pacto de gobierno en la isla Fuerteventura, que de norte a sur y sur a norte entre Coalición Canaria y Partido Socialista. ¿Cómo evaluaría en este momento la situación?
Bueno, yo creo que lo importante es que se ha dado cumplimiento a lo que creo que todos los ciudadanos de Fuerteventura deseábamos, que eran pactos estables, pactos de gobierno donde no hubiera mayoría. Era evidente que no iba a haber mayoría. Una vez que no se han producido esa mayoría, lo lógico y lo normal era hacer lo que se ha hecho, ¿no? Llegar a acuerdos de gobernabilidad, que de estabilidad a las instituciones, que volvamos a intentar volver a ganar el respeto que se merecen muchas de ellas, porque básicamente, por ejemplo, el Cabildo Insular de Fuerteventura no se puede gobernar con un bigobierno, un binomio de gobierno. Eso lo que ha producido son pues atrasos, retrasos y pérdida de posibilidades para la isla, y en eso creo que todos, bueno, después de esa contienda electoral todos lo hemos entendido y afortunadamente hemos podido llegar a un acuerdo de gobierno en el que participamos como Partido Socialista en todas las administraciones, a excepción de Betancuria, que tiene mayoría absoluta, ¿no?
Bien, y tras estas elecciones, el último paso para cuando se ha conformado el gobierno del Estado, bueno, pues el secretario general del Partido Socialista, Víctor Torres, sale del Parlamento y se va al Ministerio. Y bueno, no se puede decir que gane un ministro Canarias, pues sustituye a otro compañero, bueno, otro compañero ya estaba anteriormente de ministro, y Fuerteventura, bueno, pues por eso de las listas, le toca acceder a Rafael Nogales, con lo que Fuerteventura gana un diputado más del Partido Socialista, dentro de las listas del Partido Socialista, que se incorporaba precisamente en el pleno de anteayer, el último pleno del año.
Sí, muy contento de que Rafael Nogales haya podido entrar. Obviamente ha entrado por lo que usted ha comentado, por el nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro del gobierno, que también es una buena noticia no solo para el Partido Socialista, creo que para Canarias, creo que su capacidad de sacrificio y de gestión, pues no en vano ganó las elecciones con bastante diferencia en Canarias, y que nos permitirá y nos va a permitir a los canarios pues avanzar en ese autogobierno en el que creo que, independientemente de que sea un ministro socialista, que lo es, siempre lo hará también en función mirando para la tierra y poder recuperar todo aquello que peleó con el gobierno de turno del Estado, que será así siempre, ¿no? En el poder, no sé, avanzar en competencias como las de costas o profundizar en las modificaciones del régimen económico y fiscal para que dé estabilidad, que ya también ha sido una magnífica noticia hace dos días, que ya no es temporal el régimen económico fiscal, sobre todo la zona de tributación como la zona especial canaria, que ya no tiene temporalidad de los próximos 6 años, sino tiene ya de forma infinita, que además también lo ha reconocido la propia Unión Europea, y eso va a permitir que se implanten muchas empresas con una visión a futuro, y creo que, bueno, están dando resultados, y escasamente llevamos de esta legislatura un mes, ¿no? Y aunque es verdad que está crispada, hay dos posicionamientos claros ahora mismo en el país. Pero bueno, esperemos que se vaya bajando ese suflé verbal, que se entienda que quien perdió, perdió, que se esté en la oposición, quien tiene que estar en la oposición y que aporte lo que crea conveniente desde la oposición y desde el gobierno lo que se debe de avanzar en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no?
Bien, hablemos del Cabildo de Isla de Fuerteventura. Recuerdo que al comienzo de la marcha de este pacto, de esta nueva legislatura, me comentaba usted que todo aquello, bueno, que muchos eran los expedientes, pocos los proyectos, y que todo aquello que tuviese proyecto antes de final de año, usted lo iba a sacar a licitación, el Cabildo lo iba a sacar a licitación, porque bueno, ese era el compromiso que usted se había marcado consigo mismo y con la propia corporación. Y le pregunto por ello, ¿cómo ha ido ese avance en licitaciones? ¿Cómo está todos los picos, todo eso que en el último año se ha presumido mucho de obras y obras y obras, pero obras que estaban listados, pero no tenían ni siquiera proyectos, muchas de ellas, ¿no?
Bueno, pues a día de hoy solo quedan escasamente 20 proyectos, 25 proyectos que se están terminando de fiscalizar para licitar, en tanto en aguas o en obras de cooperación municipal o en obras propias, ¿no? Pero se han desbloqueado pues la inmensa mayoría de aquellos expedientes y hemos reunido a los ayuntamientos, tanto para el tema del plan de cooperación municipal, y de momento todo lo que teníamos como proyectos o proyectos que se estaban gestionando o fiscalizando, todos están en fase de licitación. Nos quedan esos 20 y algo que todavía no tienen autorizaciones o ambientales o autorizaciones municipales, pero yo creo que el objetivo, el 95% del objetivo se ha cumplido. Este próximo ejercicio, la idea, incrementamos un 16% de el capítulo de inversión en infraestructuras, pues pasamos a unos 25 millones de euros, que esperemos también tenerlas licitadas en los próximos 4 o 5 meses para obras también hidráulicas, que todavía se han decidido hace escasamente 2 semanas que se va a utilizar la vía también de emergencia, y la principal de todas es la instalación e implantación de la nueva desaladora en el sur. Pero básicamente con ese proyecto, si lo tenemos licitado antes de final de año, pudiéramos tener ya en el 2025 garantizado el sistema completo insular de agua, más allá que ya afortunadamente, como usted ha notado, en los últimos meses no ha habido, se ha ido estabilizando las averías y aunque las hay todavía, las sigue habiendo, pero con ese paquete de obras que iniciamos ahora, pues probablemente ya no tengamos que volver a repetir lo que se repitió en el pasado, ¿no? Y pudiéramos tener ya estable el sistema, sistemas independientes, el del norte, el del centro y el del sur, y que sean intercomunicados para que no volvamos a tener esos problemas que tuvimos en el verano pasado, ¿no?
Pero ustedes centraban en tres apartados todo lo que es el problema del agua. Uno, la producción, otro la distribución y otro lo que es el almacenamiento. Claro, si tienes almacenamiento puedes superar cualquier problema de una avería. Sí, pero el problema es que estaba todo unido, ¿no? Había producción, pero que no había para distribución, se rompía la conducción que llevaba a los depósitos y en los depósitos no se conseguía a nivel. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, está estable dentro de...
¿Tenemos almacenado agua para...?
Tenemos almacenamiento, hemos podido... Por primera vez almacenar en Tiscamanita, llenar el depósito de Tiscamanita, primera vez en la historia. O sea, por lo tanto, se está avanzando mucho. Es cierto que aquí en Puerto Rosario, en los 4 depósitos que existen aquí en la herradura, se están terminando 2. Que estarán pues en el mes de abril terminados, nos permitirá tener el doble de almacenamiento de lo que teníamos. Estamos interconectando pues por la Matilla Tindaya hacia Corralejo y desde Corralejo hacia La Oliva y Villaverde para poder también llegar a Cotillo. Son obras que también estarán terminadas los primeros meses del año, marzo o abril aproximadamente. Y luego, en cuanto a producción, pues se desbloqueó la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario y se amplió en Puerto Rosario hasta el máximo de su capacidad, que son 36.000 metros cúbicos. en Gran Tarajal tenemos la dificultad que tenemos de la ubicación y la implantación de esa planta, pero que también se va ahora a cambiar los módulos de desalación, y lo importante es que tenemos que hacer una desaladora en el sur y que se está estudiando la ubicación desde el punto de vista del suelo, ¿no? Porque hay las características del suelo muy complicadas a la hora de poder hacer esas catas de sondeos, que esas piedras, esa roca es básicamente imposible de perforar, ¿no? De hecho, el de Gran Tarajal es los problemas que está dando, ¿no? Pero como ya le digo, es decir, nosotros al ritmo que vamos y con el nivel de inversión que vamos a licitar ahora en breve, en estas próximas dos semanas, es probable que ya tengamos pues los tres sistemas independientes e interconectados, que es lo importante también.
Claro, tiene usted, empieza a haber movimientos como no se ha visto hace mucho tiempo, que es el asfaltado de la carretera que va hacia el aeropuerto, que estaba ya deprimente, tanto la ida como la vuelta, que también se va a faltar. ¿Se va a continuar con esa carretera? Porque está de aquí al sur, está que da lástima. Ya empieza a notarse el desgaste también en el tramo, el primer tramo que se hizo del eje norte-sur, también se empieza a notar ya que empieza el desgaste a producirse. ¿Va a seguir a ese ritmo?
Sí, lo primero que se ha hecho en el tramo del aeropuerto Las Salinas, queremos desdoblarla. Es una idea que viene desde hace mucho tiempo, pero que hemos bloqueado administrativamente con el gobierno de Canarias en el mes de septiembre, y esperamos tener...
¿Aeropuerto Salinas?
Aeropuerto Salinas, el desdoblamiento, desdoblarla, el matorral, la zona del matorral y el...
Terminar con el embudo ese que hay.
Con el embudo y ver también, estamos viendo la posibilidad de ver si se puede, conjuntamente con el Ayuntamiento de Antigua, de ver el cambio de la circulación interior de la propia urbanización, sobre todo en el sentido Nuevo Horizonte, Puerto Rosario, para poder cambiar ese sentido, ya que se está creando un embudo ahí, a ver si lo podemos resolver. Ese asfalto estaba lamentable desde aquí, desde la propia autovía hasta el propio aeropuerto, incluso la salida del aeropuerto, hasta llegar abajo. Le queda todavía de como 3-4 meses más, por eso se ha puesto una primera placa de asfalto, y ahora se va a poner la segunda y se va a ampliar los márgenes. Y la segunda fase de ese proyecto es la licitación de esa obra, que podrá estar en torno a unos 15-17 millones de euros de coste, para que quede desdoblado. ¿Por qué ese esfuerzo que se quiere hacer? Y en este caso con fondos propios del Cabildo, porque el proyecto de redacción y de ejecución de la aeropuerto Cruce de Pozo Negro, el plazo previsto de entrega es marzo-abril del año que viene. A partir de ahí el gobierno de Canarias tiene que sacar a licitación esa obra, y menos de un año no creo que lo pueda hacer, y luego ejecutar la misma, ¿no? Y por lo tanto no podemos permitirnos estar tantos años mientras se construye la autovía desde el aeropuerto a Pozo Negro, con ese atasco impresionante que tenemos cada día desde Las Salinas aquí. Es probable que en un año, año y medio, si todo sale más o menos razonable, podamos tener al menos el 80% de ese desdoblamiento hecho, ¿no?
Muy bien, el tercer apartado de sus responsabilidades es quizás el más cojo de todos, ¿no? Porque en este caso se nos vendió que todos los planes sectoriales ya estaban todos preparados, los famosos PRU, ya estaban todos ultimados, se nos vendió de cara a las elecciones, y ahora descubrimos que todavía queda tramo para resolver. El plan insular se pone cada vez más distante, se pone cada vez más inaccesible. ¿Cómo está la situación de la ordenación, la planificación de la isla Fuerteventura?
Bueno, está como dije en su momento, que era un retraso, que era simplemente engañar a los ciudadanos, una excusa la que se buscó en aquel entonces para romper el gobierno que existía, en la que lo que se quería era hacer una ordenación o en esos planes de gestión de esos espacios naturales, y en los que no se ha avanzado para nada. Ha habido mucho publicado, el plan insular. Estamos en la tesitura de que pudiera estar la evaluación ambiental caducada y por lo tanto hubiera que volver a comenzar desde el inicio. Ya dije que era tirar 6 millones de euros a la basura, pero bueno, en realidad la realidad es que a día de hoy no tenemos ninguna ordenanza publicada, o sea, en vigor, como la que se dijo de acampadas. Estamos iniciando el trámite de las ordenanzas provisionales para el tema de instalaciones, bueno, fotovoltaicas o eólicas, porque no, para que, bueno, no nos llenen la isla por doquier, y al final con una baja, con una no con una baja, con un pretexto del cero energético. Aquí no se ha construido nada desde el 2008, desde la crisis. Ha habido rehabilitación de algunas, pero no ha habido más incremento de demanda. No es cierto ese dato, ¿no? Y por lo tanto, lo que estamos viendo, por lo menos yo lo afirmo así, que lo que se quiere es buscar esa psicosis de que vamos a tener ese cero energético, que es probable que se pueda tener, como se ha tenido en otras ocasiones, por obsolescencia de las redes, y que se le dé más vida útil más allá del 2030 a la estación del Charco, ¿no? Que es el tiempo o la autorización administrativa que tiene hasta este 2030, ¿no? Y por lo tanto se están haciendo afirmaciones, hablando de afirmaciones, y nuevamente desde el Partido Popular, ¿no? Desde el consejero actual de sostenibilidad, ¿no? El que fue presidente de la Isla de La Palma. Y como eso lo conozco perfectamente, pues de esas afirmaciones a lo que realmente se pretende, pues no. Ya se dijo dónde se podía hacer la ubicación de la nueva central. No es cierto que vaya eso a suponer un coste mayor. Y lo que sí es cierto es que aquí hay en juego en Canarias, entre Canarias, Ceuta y Melilla, hay en juego 1.500 millones de euros que lo dicen los presupuestos generales del Estado, ¿no? Tanto cuando o bien una instalación fotovoltaica o bien un molino se engancha a la red, un ELCO, ahora se llama Energy Power, ¿no? Ahora utilizan esos anglicismos, ¿no? Sobre todo cuando se perturba la palabra sostenibilidad, ellos no se preocupan ni les ponen triste porque tú enchufes a la red la energía bien de fotovoltaica o de eólica, al contrario, siguen cobrando por servicio público obligatorio que tienen que prestar. Y por lo tanto eso nos está costando 1.500 millones de euros, 750 vía recibo a todos los españoles, al de Soria, al de Orense o al de Jaén le paga lo mismo que el que pueda pagar el de Puerto Rosario, Tindaya, ¿no? Y otros 750 que se los dan directamente en subvención a la propia UNELCO, y eso es una realidad. Y a partir de ahí, todo lo que nos digan, es verdad que hay que implantar energías limpias, pero también es verdad es que se debe de hacer con cierto orden, ¿no? Y esos planeamientos, esos planes territoriales, como usted bien ha dicho, lo que se ha hecho es perder el tiempo y engañar a los ciudadanos.
Y nos queda cooperación municipal. Hablábamos antes de los proyectos, de los picos, de todos esos proyectos, de todas esas obras que estaban ahí, por 20 proyectos que quedan por licitar, de todo lo que se ha ido sacando hasta ahora. Y en este caso, los picos es una parte más de esa cooperación municipal, pero no se queda solamente en un listado de obras, sino que la cooperación municipal y el cabildo, debe ser constante en todas y cada una de las materias. ¿Cómo se ve esa relación? Yo creo que será mucho más fácil, será mucho más accesible a través de dos fuerzas políticas que gobiernan toda la isla, el poder trabajar conjuntamente con la en ida y vuelta con las corporaciones municipales, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido reunión, como ya le he dicho, con alcaldes en algunos casos, concejales responsables de las obras en ese plan de cooperación. Plan de cooperación, hay que decir que el cabildo, para poder ayudar económicamente a los ayuntamientos, tanto en personal, en oficinas técnicas también, en las que en algunos los pagan ellos, pero se hace a través del propio cabildo, y en otros los pagamos nosotros como cabildo, pero también no solo de obras, no solo personal, sino obras, ¿no? Lo que sí se ha hecho es que en aquellos ayuntamientos que han manifestado el interés, que pueden sacar a licitación también las obras porque creen que tienen más posibilidades en sus oficinas técnicas de contratación de poder hacerlo, que no haya ningún problema en que lo liciten ellos, ¿no? No solo tiene todo que licitarlo el cabildo, creo que es un cambio importante. Y en el resto de obras municipales, pues a todos se les ha dicho, en las que están pendientes de proyectos, de autorizaciones, o bien de Consejo Insular de Aguas, o incluso de los propios ayuntamientos en los proyectos de cooperación municipal que nos tienen que poner a disposición esos suelos, todo aquello que no tenga esa disponibilidad y esos proyectos terminados, pues pasará a un segundo lugar. Y entonces hay una relación de obras prioritarias por parte de cada uno de los ayuntamientos, que son las que vamos a sacar a licitación, que tienen básicamente la posibilidad de que en un mes, mes y pico, poder tener todos los expedientes para poder licitarlo. De nada sirve enumerar, pues no sé, una centena de obras si luego realmente no tienes las autorizaciones administrativas o incluso no has licitado con cabildo la redacción de los proyectos, ¿no?
Bien, ¿y cómo está el ambiente dentro de la propia corporación? ¿Cómo está resultando ese pacto? Ya han pasado unos meses y, por tanto, ya imagino que ya ajustadas las tuercas, ya debe ser ya el próximo año donde se plasme, además con presupuesto del propio pacto, donde se plasme realmente las políticas. Está reveniendo ustedes funcionando con un presupuesto de bueno, prorrogado además, ¿no? Venía sido hasta ahora con el nuevo presupuesto que todavía no ha sido aprobado. ¿Cuál sería el estado de salud del pacto?
Bueno, el estado de salud del pacto es buena. Bueno, el cabildo lo que hemos hecho es, pues bueno, pues intentar pagar, es decir, encontrarse un cabildo con pago de 10 millones de euros. Si no recuerdo mal, hemos pagado casi 95, 100. Me comentaba la concejal de Hacienda, es decir, agilizar todos esos pagos, todas esas facturas que estaban ahí paralizadas, pues obviamente desbloquear pues infinidad de expedientes dentro del cabildo, pues nos ha ido ocupando durante estos meses. Y como bien dice usted, ya hay un borrador de presupuesto, se está terminando de ultimar para poder aprobarlo lo antes posible. En principio un presupuesto razonable de poder cumplirlo en cuanto al incremento del mismo, ¿no? Un presupuesto que tenemos o hemos hablado en el gobierno de que hay que hacerlo con la mayor celeridad posible. Ayer recuerda que la Unión Europea ya llegaron a un acuerdo de las reglas fiscales y bueno, y tienen los estados 4 años para cumplirlo, pero podrían volver a llegar y decir que no se puede utilizar el dinero que tienes en cuenta corriente, que no deja de ser el dinero que todos los pagamos de impuestos, y que vuelva a la vieja Europa, ¿no? Con esos recortes. Entonces hay que agilizarlo lo antes posible y tenerlo en vigor y liquidado, pues como mucho a finales de enero, ¿no?
Bien, y en este caso, proyectos para el próximo año. ¿Cuáles son los temas, los asuntos que bueno, a la espera del presupuesto, a la espera de que comience el año, se planifican para el próximo año?
Bueno, la prioridad son las instalaciones sociosanitarias. La residencia de Gran Tarajal ya se encargó el anteproyecto y nos lo entregan este mes de diciembre. Hemos pedido reiteradamente a los ayuntamientos que nos cedan el suelo, tanto La Oliva como Pájara, para poder hacer 2 residencias más. También en los centros de día, en Pájara, en Corralejo y en Antigua, para poder sacar la licitación. Eso vendría a ser aproximadamente en torno a unos 40 millones de euros. Esa es una prioridad. Como le he dicho, el tema de obras hidráulicas, estaríamos ahora hablando en torno a unos 12, 15 millones de euros también. La carretera, el doblamiento de la carretera desde el aeropuerto a Pozo Negro vendría a ser entre 15 y 17 millones de euros. Y luego hay obras e instalaciones municipales en las que por ejemplo, la avenida de Gran Tarajal, el recinto ferial de Gran Tarajal, el ayuntamiento de Betancuria, una ciudad deportiva que quiere el ayuntamiento de Puerto Rosario también realizar aquí. En realidad hay casi unos 50 millones de euros, además, en las que espero que se pueda tener esa documentación por parte de los ayuntamientos y por parte del cabildo, pues para poder sacarlo a licitación y poder utilizar esos suplementos de crédito, esos remanentes, para poder sacarlo a licitación. Nunca antes se ha sacado más de 10 millones de euros anuales en licitación pública, 10, 12 millones de euros anuales en licitación pública de obra, y la idea es llegar a 40 millones de euros en licitación pública, ¿no? De todas esas infraestructuras que le acabo de decir. El estadio de fútbol de La Lajita, en fin, en definitiva, el auditorio y Demorrojable, Cabra, que ha terminado la modificación puntual del plan general, se pueda también licitar. El propio ayuntamiento de Pájara, solo dependerá de que, como ya le he dicho, nos entreguen la documentación necesaria para poder hacerlo, aunque el esfuerzo en obra y en infraestructuras sociosanitarias, obras hidráulicas y infraestructuras sociosanitarias, es lo prioritario, ¿no? Pero tenemos capacidad, el departamento y la oficina técnica tiene, la verdad que debo decir que han hecho un inmenso esfuerzo para desbloquear todo lo existente, para poder por primera vez en la isla de Fuerteventura poner casi 50 millones de euros en licitación,
¿no? Oígame, consejero, vicepresidente, Blas Acosta, usted estuvo en la World Travel Market, pudimos ver el interés que hay en turismo británico, principalmente por la isla de Fuerteventura, por las islas en general, pero por la isla de Fuerteventura en particular, pero estamos en una situación realmente preocupante. a mí se me antoja preocupante, ¿no? Porque estamos en una situación en la que estamos sin estructura, permítame esa expresión, estamos sin estructura de cara a hacer frente a todo un año turístico que arranca con Fitur. Aquí Fitur parece como que hable de una verbena, pero no, es una cita importante. Estamos con un patronato desmembrado, o sea, tirando de los escasos recursos que tiene en este momento, sin cabeza, sin gerencia al frente. Estamos con mucho esfuerzo y mucho empeño por parte de la consejera, pero vamos, que estamos viendo que es como aquel que intenta apretar el agua para no perderla, ¿no? Se levantan los dedos y poco a poco están bajando las cifras en Fuerteventura. Por primera vez en la historia están las cifras bajando, no en este momento, vienen bajando ya desde el verano de una forma importante. Y el verano ya fue una, por lo menos para mí, fue una señal de alarma importantísima, ¿no? Y otras islas están tirando de Lanzarote, básicamente están tirando de turismo que va perdiendo Fuerteventura. Y esto hay que verlo. Esto no vale con cifras globales, no vale con números de movimientos en el aeropuerto, ¿no? ¿Cómo se afronta este próximo año?
Bueno, yo creo que vamos a tener unas líneas maestras importantes. Es cierto que no tenemos nombrado todavía la gerencia del patronato. Se ha corregido antes de la convocatoria, que se tenía que haber, hace 20 días tenía que haber estado publicada en el boletín. Bueno, errores que se cometen, espero que no se sigan cometiendo, porque da la impresión de que lo que ocurre, pues, es que hay desorden, ¿no? Es verdad que hemos también trabajado con la Cámara de Comercio, estamos con la Cámara de Comercio para poder resolver esa parte, sí. Hoy espero que se termine de resolver para que podamos, bueno, utilizar pues una herramienta legal que es la Cámara de Comercio para que pueda ayudar en esa promoción. Pero honestamente, en este caso, con la liquidez que tendría el patronato en los próximos meses, fruto de remanente, que significa de dinero que no se ha gastado, podamos volver a recuperar, bueno, las líneas maestras estratégicas de poder volver a ser por la tercera isla líder en Canarias, por delante de Lanzarote, que sí que copió lo que se había hecho bien de Fuerteventura. Y bueno, los datos están, ¿no? Nosotros hemos perdido un 16,4% de turistas. En el verano ha sido el peor verano de la historia. En este invierno, octubre-noviembre, ha estado bien desde el punto de vista de ocupación y de gasto, pero somos la isla en gasto medio de la cuarta, ¿no? En torno a unos 100-110 euros por persona y día, pasándonos obviamente por delante de Tenerife, cuando estuvimos casi que a la par con ellos, ¿no? Fitur es importantísimo, como bien dice usted, desde el punto de vista de la promoción y de la gestión, y sobre todo que cada cual sepa cuál es su camino, ¿no? Las asociaciones son las que tienen un cometido totalmente distinto al de la promoción del destino, que lo tiene el cabildo. Los ayuntamientos, entiendo que en esta ocasión empiecen a entender que su promoción es la mantener sus localidades turísticas en perfecto estado, cosa que también creo que se ha ido perdiendo calidad en cuanto a limpieza, en cuanto a mantenimiento en el ámbito municipal, y que cada cual sepa lo que debe de hacer. Lo digo desde la experiencia, ¿no? Desde el momento en que se mezclan o se intenta suplementar instituciones con respecto a lo que es la promoción del destino de Fuerteventura, pues nos conlleva a perder. Es verdad que las previsiones que se tienen no son malas para este invierno, no son malas las previsiones en cuanto a asientos. Otra cosa es que hay que llenarlos, ¿no? Pero me preocupa mucho el verano, me preocupa más Semana Santa. Este año coincide la última semana de marzo, no suele ser muy bueno cuando coincide finales de marzo la Semana Santa desde el punto de vista de las vacaciones, sobre todo de países como Alemania o Francia, que en el caso de Francia, que paran los colegios por zonas, por regiones. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. En principio, obviamente, sí que los hemos tenido en cuenta, sí que se lo he comentado a quien se lo tengo que comentar, en este caso a la consejera, y e intentar volver a recuperar ese patronato en cuanto a la promoción del destino de Fuerteventura en todas sus vertientes, ¿no? Que creo que estuvo, bueno, no solo los últimos meses de del binomio de gobierno, sino también en el, básicamente el año 22, ¿no? Los datos son datos y tener en cuenta corriente casi 4.800.000 euros sin gastar es una pésima noticia por una pésima gestión, ¿no?
Pues muy bien, mañana le esperamos a la garmazada, ¿eh? Además cura, eso cura gripe y cura todo, sí, con una perra de vino, sin más si es en ayuna, ¿eh? Sí, sí, que sí, es como la practicamos nosotros. Óigame, felices fiestas, ¿en la isla?
Sí, sí, en la isla, sí.
Muchas en la gracias, isla.
Igualmente, sí.
Que usted la disfrute, que pasen las gripes, que pasen los catarros y todas esas cosas y podamos disfrutar perfectamente. Salud.
Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Bueno.
Feliz año. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos hablando con también con Concha Fleita, de Rey del Pueblo, que recibía su reconocimiento también, esta estructura, esta organización en los pasados días. Saludos.